Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Sí señor, acá esta tertulia de Las Noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre. Gracias por estar acá en la tertulia de Las Noticias como son.
Hoy quiero saludar a Juan Pendaz.
Sí, bueno, él siempre está ahí.
Sí, siempre está ahí, pero quiero saludarlo de manera especial.
Del cristal.
Mira, ahí lo tienen. Sí. Igual que
y
hace...
ahí está Vivian Martínez.
Y Vivian Martínez sí. No se ve.
En
no
una
ve.
Esquina ahí está.
Pero ahí se le ve el pie. Ahí está, mira, han movido la cámara para
mira,
ver
mira,
a Vivian.
Mira, la están buscando. Vivian Martínez, que está de productor hoy del programa.
Sí, señor. Jaime Almiral está de vacaciones. Bueno, pues nada, gracias de verdad a todos ustedes, de verdad. Por lo menos, mira, hacemos el programa. Yo no sé si eso se proyecta o no se le proyecta a los radiotelevidentes del programa, pero sin duda lo hacemos un poco más relajado, lo hacemos con más cordialidad. Juanito Pendaz a veces nos dice cosas por aquí, por interno, que nos da risa, pero bueno, pero seguimos con las noticias. Yo creo que lo más importante es que ustedes tengan las noticias, pero al mismo tiempo dar un poco de tranquilidad, a pesar de que casi todas las noticias son negativas, desafortunadamente. Y hablando de noticias, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, la plataforma oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Share America, ha dado a conocer pues un tipo de informe y dice además, regímenes de Cuba y Venezuela priorizan su supervivencia sobre las necesidades de sus pueblos.
Yo me quedo con una frase que está en
¿cuál?
Que dice, las crisis económicas de Cuba y Venezuela no son importadas, son autóctonas. Es decir, son de adentro, no vienen de afuera las
habla
crisis
también
económicas.
De décadas de corrupción.
Exacto, habla de corrupción, de los amiguismos, lo de Gaesa, uh-huh. etcétera. Pero lo interesante es que esto es una página oficial del gobierno de los Estados Unidos, o sea, el Departamento de Estado, Share America. Y ha puesto esto, incluso lo publicó en español, lo publicó en castellano. Uh-huh. Así que interesante, vamos a darles más detalles en el desarrollo del programa.
Cuba recibió menos de 1 millón de turistas entre enero y junio. Uh-huh. Y el Mintur está buscando posicionar a Cuba como destino de excelencia en gastronomía.
Estas son las contradicciones que uno dice, Dios mío. Por un lado no van los turistas y por otro lado están diciendo que la comida cubana es la mejor del mundo. Pero cuando llega el turista, entonces no hay ni tomate. Y es un desastre.
Para mí el informe algo revelador es cómo ha descendido el turismo ruso. Ese sí, deseado no, turismo
se
ruso
ha caído un 40,
que se ha caído, no sé, sí señor.
40 y pico.
Para mí esa es la noticia, pero óigame, ya no tienen cómo decirle a los rusos que vengan.
Y además apostaron a eso.
Porque además se lo dicen en ruso.
Sí, se lo
dicen. Los entienden.
Sí, y di su da, que es vengan. Bueno, ¿qué más
y
tenemos?
Y sin efectivo y en la austeridad, diplomáticos extranjeros en Cuba sufren la crisis económica.
Acuérdense que les obligan a tener las cuentas en bancos cubanos y el corralito es así. O sea, ni las embajadas a veces pueden sacar dinero. Señoras y señores, son las noticias que vamos a comentar hoy. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana. Vladimir Turró, periodista independiente, repito, está en La Habana. Y desde la ciudad de Miami tenemos a Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, excompañero nuestro de trabajo acá y ahora es uno de los tertulianos de Las Noticias como son, porque nos coopera esporádicamente con este programa. Así que gracias a Omar y gracias a Vladimir y a Tertulia. Saludos, Vladimir, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vladimir?
Buenas tardes, un placer de saludarle. Y bueno, con muchísimo calor, pero aquí estamos, con muchísimo calor y con muchísimos apagones.
Eso también.
Por acá estamos.
Calor, apagones, no hay ventilador, los mosquitos por la noche, y no tan solo por la noche, ya por la tarde.
La comida perdida y la que aparece cara.
Y hay una noticia por ahí andando que la guitera sigue con problemas, se rompe el récord de megawatts, nuevamente de déficit de megawatts, es increíble la situación.
Está viviendo de siesta en siesta.
La guitera duerme la siesta cada rato, hay que reírse señores para no llorar.
Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí con luz, pero durmiendo siesta también, que eso es bueno.
Ay, eso es buenísimo, no me lo
sí,
diga a mí.
Señor. Bueno, pues vamos.
Un reciente análisis publicado por Share America, la plataforma oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostiene que la crisis económica que atraviesan Cuba y Venezuela no son consecuencia de sanciones extranjeras ni de presiones externas. Como aseguran sus gobiernos, sino el resultado directo de décadas de corrupción, mala gestión económica y enriquecimiento de las élites. El texto denuncia que en ambos países, repito nuevamente, Cuba y Venezuela, los recursos del Estado son utilizados para mantener el poder político a través del control de sectores claves de la economía, la propaganda y la represión, mientras millones de ciudadanos viven en condiciones de precariedad. No se trata de fracasos aislados, sino de síntomas de un plan más amplio. La crisis económica en Cuba y Venezuela no son importadas, sino autóctonas. Me encanta esto. Afirma el análisis. Habla también que según los datos de la agencia EFE, como estábamos hablando, en 2024 el régimen cubano destinó más del 37% de su inversión pública al turismo, una cifra que supera en más de 11 veces el gasto combinado de salud y educación, a pesar de la ocupación hotelera, se mantiene, como se sabe, en el torno a los 30%. El Estado continúa construyendo complejos turísticos, en fin. Y en cuanto a Venezuela, sencillamente dice que el patrón es similar, pero con un enfoque distinto. El régimen de Maduro ha incrementado drásticamente el gasto público con fines electorales y de control interno. Share America cita a Bloomberg News, que reportó que el gobierno venezolano gastó más de 2.000 millones de dólares en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2024.
Sí, sí, y habla también de cómo Venezuela usa el petróleo para pagar muchas deudas y aumentar, como tú dices, el gasto público. Eso en definitiva es populismo. Uh-huh. Cuando un país, un presidente, un dictador hace esto, es puro populismo, ¿no? Dádivas a cambio del endeudamiento del país y después lo paga con el petróleo. Bueno, así pasa, ha pasado hace muchos años en Venezuela. Vamos a comenzar contigo, Vladimir Turró, tu comentario.
Sí, mira, durante años, bueno, el régimen ha intentado justificar la enorme crisis que hemos estado viviendo los cubanos desde que triunfó la revolución en el embargo. Es decir, en lo que ellos le llaman el famoso bloqueo, que única y exclusivamente funciona para nosotros los cubanos de a pie, ¿no? Porque actualmente casi todas las tiendas en dólares están totalmente surtidas, no existe tal bloqueo para estas tiendas, pero bueno, el régimen siempre se ha encargado de justificar la enorme crisis y todo lo que estamos viviendo los cubanos acá con el tema del bloqueo. Ahora, en el contexto actual, lo siguen haciendo y aún más lo hacen con todo, ¿no? Con todo lo que está aconteciendo, el tema de los apagones, la falta de combustible, en fin, toda la culpa de lo que sucede en Cuba realmente está asociado al famoso bloqueo. Pero la realidad es que el régimen lo hace todo mal, realmente lo hace todo mal, apuesta por el turismo, invierte muchísimos dólares, según esta investigación, en el tema turismo, cuando realmente el turismo ha caído tanto que yo creo que en la actualidad no hay turistas prácticamente en ningún hotel, y dado precisamente a toda esta situación también, la escasez que está azotando incluso a estos hoteles, la falta de higiene, en fin, un sinnúmero de problemas asociados a estas instalaciones que no están cumpliendo la función que espera a una persona que viene desde otro lugar. Y en el caso de Venezuela, bueno, era de esperar que cayera en una situación similar por seguirle los pasos precisamente al régimen cubano, su mejor maestro, y era de esperar que estuvieran sumidos en una crisis total. Ninguno de estos regímenes va a justificar que hayan sido ellos los culpables de caer en una situación como esta, donde los productos de primera necesidad, los alimentos, todo ha desaparecido y empeora por día la situación en los dos países. Es evidente que ellos no van a reconocer esto, nunca lo reconocerían, y menos públicamente, y siempre necesitan una justificación X, en el caso de Cuba el bloqueo, bueno, y en el caso de Maduro lo que le aparezca en el camino. Pero la realidad objetiva es que ninguno de los dos regímenes han sabido emplear sus recursos ni los han puesto a disposición de mejorar la vida del pueblo cubano, y creo que esto va a seguir hacia adelante, precisamente porque son las empresas militares, ¿no? En el caso de Cuba, las que prácticamente dominan todo este dinero que se mueve alrededor de casi todas las cosas importantes, todo lo que está generando dólares al país. Bueno, todo esto lo maneja Gaesa, el Menin, las fuerzas militares, y estas empresas lo único que van a hacer es generar dinero para generar más represión, porque no creo que en algún momento se vaya a emplear este dinero para mejorar la vida del cubano, en mi opinión.
Mira, aquí en este programa una vez hicimos un programa hablando precisamente del embargo. El embargo económico, como se llama, es el embargo económico y financiero contra el gobierno cubano, que lo sintetiza el gobierno cubano como el bloqueo. Bien, le han comprado la frase de bloqueo, pero no es bloqueo, es un embargo económico y financiero contra el régimen de La Habana. Yo no recuerdo los analistas que estuvieron con nosotros, pero llegamos a la conclusión en este programa, por eso lo repito, que el embargo existe desde la década del 60. El embargo tiene 60 años de antigüedad. Una persona, y se puede comparar con una persona que tenga un defecto físico, que haya perdido, por ejemplo, un brazo en un accidente, ni que Dios lo quiera, pierde un brazo en un accidente y después de 60 años, esa persona se acostumbra a sustituir las cosas que hacía con su brazo izquierdo que perdió, lo puede hacer con su derecho, se puede ayudar con las piernas, se puede ayudar, quiere decir, la persona tiene un problema, pero se adapta a vivir sin esa extremidad. El gobierno cubano se ha adaptado a vivir de otros gobiernos. Primero la Unión Soviética, después de Venezuela, y ahora no puede vivir de nadie.
No, vive de cualquiera. Ahora es de cualquiera.
Por eso, pero se ha adaptado a vivir de otros y a no solucionar su problema físico, vamos a decir así, en comparación con la persona que tuvo el accidente y perdió el brazo. Eso es lo que ha pasado. Por eso es que mucha gente dice, el problema no es el bloqueo externo, el problema es el bloqueo interno, y el gobierno cubano no ha querido resolver la situación. No ha querido abrir y ha querido vivir chupando de otros gobiernos.
De hecho, dice el informe, en Cuba las empresas gestionadas por el ejército dominan la economía. Claro. Las inversiones no se realizan en función de las necesidades, sino de los beneficios que reportan a los funcionarios del régimen. Claro. ¿De quién es Gaesa?
Hombre, ¿de quién es Gaesa?
Omar, vamos.
Bueno, yo te diría que lo que dice Cher América no es nada nuevo, ¿no? Lo nuevo es que aparezca en un sitio como Cher América, que es un sitio oficial del Departamento de Estado. Y yo le añadiría a esto que me parece muy, muy aceptado, es decir, que las crisis son autóctonas, tanto las de Cuba como las de Venezuela, yo le añadiría que son endémicas. ¿Por qué? Porque son producidas por la propia dinámica de ambos regímenes. Y las dinámicas de esos regímenes pues están basadas en el desconocimiento de la voluntad popular, el desconocimiento de las necesidades del pueblo en sentido general. Curioso que hay un partido de oposición en Venezuela que se llama Voluntad Popular, precisamente, ¿no? Porque estos regímenes desconocen la voluntad popular. Y el hecho de que son autóctonas y el hecho de que son endémicas implica que no tienen salida con esos regímenes en el poder. Y yo creo que es el mensaje que está de alguna manera enviando Cher América al decir que estos problemas no son causados por fuerzas externas, sino por fuerzas y dinámicas internas, y por lo tanto la solución a estos problemas está en solucionar esas dinámicas internas. ¿Cuáles son? La relación entre el régimen y los gobernados. Y cuando digo los gobernados, hablo del pueblo en sentido general, ¿no? Hablo con los productores independientes, con los ciudadanos como tal. Es decir, mientras exista este marco político y este marco económico dominado por una élite que lo único que busca es beneficiarse a sí misma, una élite que en muchos casos funciona muy parecidamente a una familia mafiosa. De hecho, muchos de ellos son familia de sangre y a la misma vez pues se casan con otros y los meten dentro de la familia y todos están dentro de la misma claque. Así que este entorno cerrado, extremadamente cerrado, que representa el post-castrismo, si se le puede llamar de alguna manera, porque todavía el castrismo está vigente, yo diría un neocastrismo, mejor hablando, este neocastrismo, mientras no se rompan estos moldes, no va a haber solución a ninguno de estos problemas económicos.
Sí, señor, en los años de bonanza, la prensa oficialista solía celebrar la llegada del primer millón de turistas en Varadero al cumplir los tres primeros meses de la temporada alta. Hoy, la playa más bella del mundo es un desierto. Y los datos del primer semestre de 2025 revelan que se registraron apenas 981.856 visitantes en todo el país, 25% menos de los que arribaron en el mismo periodo del año pasado. El mes pasado, en junio, se registró un total de 119.513 visitantes internacionales, un número menor que en mayo y similar, ligeramente inferior incluso al registrado en junio de 2022, cuando aún el turismo mundial se encontraba convaleciente de las medidas contra la pandemia del coronavirus. Rusia, como ya decía, apenas 63.000 turistas en junio de 2024, 112.707, es decir, un 43.5% menos. Y el Mintur dice que está buscando posicionar a Cuba como destino de excelencia en gastronomía.
Esto se hace en el marco de la 15ª edición del Festival Internacional de Varadero Gourmet 2000. Oye, ¿cómo se llama? Gourmet 2025.
Bueno, para que usted vea.
Sí, allá en Varadero, este festival. Y la delegada de Santiago de Cuba es la que dijo que quieren posicionar a Cuba como un destino gastronómico donde resalte la calidad de los servicios. Justamente
la calidad de los servicios
es uno de los incisos que aleja a los turistas de Cuba.
Vamos a preguntarle a Turro, adelante. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, precisamente es totalmente irónico, ¿no? Que se esté promocionando a Cuba como una oferta en el tema turístico con ofertas gastronómicas cuando han salido un sinnúmero de denuncias y creo que la última fue precisamente de un turista ruso sobre lo que se vive en los hoteles cubanos y no es precisamente esto de lo que habla, ¿no?, el Mintur. Estamos hablando de una caída de un turismo que merita caer porque realmente no tiene las condiciones necesarias o las condiciones que deben tener para que estos turistas se sientan bien, se sientan cómodos, se sientan atraídos con este destino. Y creo que eso es lo que está influyendo, precisamente partiendo, ¿no?, de todas estas denuncias que han hecho turistas de diferentes países, Canadá, Rusia, Argentina, en fin, un sinnúmero de personas que van denunciando que le están vendiendo una idea, un turismo donde no se acercan ni remotamente a la realidad, ¿no?, cuando llegan a sus destinos. La falta de higiene, como mencionaba ahorita, la falta de alimentos, todo lo que ellos le venden en el exterior, cuando llegan a Cuba, todo cambia totalmente, precisamente en Varadero, donde prácticamente la mayoría de todos los hoteles son hoteles, todo incluido, donde venden un paquete completo a los extranjeros que lo compran desde el exterior y bueno, cuando chocan con esa realidad sufren muchísimo. Creo que el turismo debe seguir cayendo, el régimen está apostando por él precisamente por la cantidad de inversiones que han hecho en los últimos años, inversiones millonarias como el tema de la Torre K en el caso de La Habana, y que no creo que le esté dando las ganancias que ellos realmente necesitan, ni creo que las vaya a dar en el futuro, pero bueno, ellos siempre van a seguir apostando, ¿no?, precisamente a vender ese turismo en Cuba, ese destino delicioso que supuestamente deben encontrarse los turistas y que no es realmente así cuando llegan y concretan sus vacaciones en la isla y sufren muchísimo, de hecho, demasiado, diría yo.
Claro, entre los apagones, la comida, la inseguridad, es decir, la criminalidad, la inseguridad pública.
Son muchos los factores.
Los servicios son muy pobres, son malos los servicios.
Claro.
Pero además de todo eso, usted tiene tremendas islas, tan grandes o digamos tan turísticas como la de Cuba, con una infraestructura hecha ya funcionando y que funciona muy bien. Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, por no decir las islas un poco más allá de San John, San Martín, Martinica, todas esas islas que son totalmente turísticas.
Omar.
Bueno, yo diría que Cuba no puede ser un destino gastronómico, ni siquiera puede ser un destino de naturaleza, porque simplemente no es un destino. Ahí lo demuestran las cifras, ¿no? Entonces, el hecho de intentar presentar a Cuba como un destino de turismo gastronómico no es más que una falacia. Yo diría que una pantalla tal vez para realizar un evento y que alguien se beneficie y que un poco reciban, no sé, alguna cantidad de dinero de lo poco que se pueda traer en esta conferencia. Estaba mirando los precios, lo que cobran, incluso en pesos cubanos, eso me llama la atención, que están cobrando 5.000, 3.000 pesos cubanos para que la gente vaya. Yo diría que es un intento desesperado. Sabemos que uno de los problemas serios de Cuba es la carencia de efectivo. Y es un intento desesperado de exprimir más, en cierto sentido, a la población. Porque está claro, el régimen maneja esas mismas cifras que estamos manejando aquí. Así que evidentemente el régimen sabe el declinar del turismo hacia Cuba. Y esto no se va a salvar creando un turismo gastronómico o un turismo ecológico, el que quieran inventar. Simplemente Cuba no compite, como bien mencionaba Amado, con otros destinos turísticos en el Caribe. Así que ni siquiera es un destino viable.
La aguda crisis económica existente en Cuba no solo afecta a su pueblo, limitado a diario para acceder a necesidades básicas como comida, electricidad, agua, internet, sino que ahora también supone un reto para los diplomáticos extranjeros que laboran dentro de la isla. Según un reporte del medio Breitbart News, señala que un número creciente de embajadas en La Habana está teniendo dificultad para acceder a efectivo, ya que los bancos del régimen cubano están congelando sus cuentas, alegando que simplemente no tienen efectivo disponible para entregar.
Sí, señor. El problema fundamental es que el gobierno cubano obliga a los gobiernos extranjeros a que sus embajadas tengan sus cuentas en los bancos cubanos. Uh-huh. Y usted sabe que los bancos cubanos, la mayoría de las veces, no tienen ni tan siquiera dinero en efectivo para poder dar dólares. ¿Y en qué trabajan las embajadas? Bueno, por supuesto, en dólares. Y si no, la conversión al dólar. Vladimir Turró, contigo.
Sí, esta estrategia yo creo que el régimen la viene implementando hace un tiempo y creo que la empezó a implementar con el pueblo de Cuba cuando inventó estas tiendas, las llamadas tiendas en MLC, que obligaba a los cubanos prácticamente a depositar todos sus dólares en el banco para poder utilizarlo, tal y como está haciendo con las embajadas, ¿no? Que se ven obligadas a depositar este dinero y bueno, después no tienen efectivo para regresarle hacia atrás. Es una práctica común. Una vez que los dólares están en sus bancos, ya ellos congelan esa cuenta y hacen con los dólares lo que estimen conveniente, tal y como hicieron con las tiendas en MLC, que en la actualidad están totalmente desabastecidas. Son muchísimos cubanos los que cuentan con tarjetas de MLC y no pueden utilizar sus dólares porque única y exclusivamente son dólares los que fueron depositados en esas cuentas. Y no los pueden utilizar, incluso no los pueden ni pedir al banco porque no te los devuelven bajo esta misma excusa, ¿no? Que no tienen efectivo para entregarle. Creo que esto en mi opinión, es una estafa simple. Y creo que incluso lo llevan a cabo con las MIPYMES, es decir, no solamente ya estamos hablando de los cubanos, estamos hablando de las embajadas, estamos hablando de personal diplomático que precisamente necesita de ese efectivo para poder operar, ¿no? Y me imagino que sea también para poder pagarle a sus trabajadores en las embajadas. En fin, es una manera, es una estafa burda, una estafa clara del régimen de la isla, que se adueña de todos los dólares que entran en los bancos cubanos y no logras tener nunca más acceso a ellos. Esto evidencia, ¿no?, que el régimen cubano es un estafador, y que creo que estas embajadas deberían tomar medidas con respecto a este tipo de acciones, porque es inaceptable que el régimen pueda controlar su dinero, claro, así impunemente.
Según la información, dice que el hecho está provocando que incluso sedes diplomáticas comienzan a traer efectivo en vuelos desde el extranjero para cubrir los gastos de manutención de su personal en Cuba.
A este nivel, Omar López Montenegro.
Sí, bueno, lo que pueden hacer las embajadas está bastante limitado, y es lo que me estaba mencionando José Luis, traer efectivo desde el exterior, porque simplemente si no hay efectivo no hay, y no lo van a poder usar. Ahora, recordemos que las embajadas y el personal diplomático, pues en términos numéricos es, vamos a decir, un fragmento ínfimo de la, claro, población. El problema fundamental que tiene esto, que esta carencia de efectivo no solo afecta al personal diplomático, está afectando a los cubanos. Recordemos el caso este que se hizo viral de esa cubana en una cola de los cajeros automáticos, gritando a voz en cuello que se lo digan a Díaz-Canel, a quien sea, esto no es culpa de Trump, esto no es culpa de nadie. Y este estado de desesperación acumulativo que está sucediendo en Cuba, pues en estos momentos pueden parecer hechos aislados, pero los hechos aislados, cuando se van sumando en el tiempo y se van repitiendo en diferentes espacios, llega un momento en que se convierten en una tendencia. Y esta tendencia también la estamos viendo en la población cubana, de vocear abiertamente sus preocupaciones, no solo sus preocupaciones, sus críticas directas al régimen, a quien identifican como el causante de sus problemas.
Mira, no solamente, tú decías, Omar, no solamente a las embajadas, que es verdad, personal diplomático es ínfimo si lo compara con la población.
Claro.
Y afecta también a los cubanos, pero sobre todo, y esto sí no es ínfimo, afecta a muchas MIPYMES, a muchas empresas privadas, personas que tienen que vender en peso cubano pero
comprar
en dólares, comprar en divisa. Pero entonces, claro, el gobierno les pone un cambio, creo que de 200 y pico, 140, ni ellos saben
no
también.
No pueden con eso.
Ni saben cuándo van a poner la famosa tasa flotante. Pero además de eso, entonces la calle está 300 y pico largo. Es un desastre la situación financiera de Cuba.
Muy bien. Déjale el tipo de cambio ese, no sé, a
flotante,
Marrero.
Flotante. Marrero es el que va a resolver Marrero. Eso.
Bueno,
va
viene diciendo que lo va a resolver.
Viene flotando en
de
ese
diciembre
cambio.
Diciembre a diciembre.
De diciembre
Nos vamos.
Diciembre.
Gracias, ya. Omar López Montenegro, también Vladimir Turró, y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.